Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, con la falta de desarrollo científico-tecnológico, con la precariedad laboral. Pero sí te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común. Mira, quiero hablarte de un concepto que de una manera u otra engloba todo. La fuga de talentos.
Todo lo que uno invierta en ciencia, en educación y en investigación, pues luego va a ser algo que en el futuro te lo devuelva. Y es una pena porque creo que somos bastante, si lo puedo decir, bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
Clara Vázquez es gran canaria, es ingeniera, trabaja desde hace 9 años como investigadora en Alemania. Eligió ese país para vivir y formar su carrera profesional porque allí la investigación científica es muy importante y es uno de los países donde la ciencia da un mayor porcentaje a su Producto Interior Bruto.
En Alemania la ciencia tiene una, o la investigación científica es muy importante y eso ya se ve en la universidad. Yo cuando empecé a estudiar estaba asombrada con la equipación que tienen las universidades aquí. Y además también las oportunidades que nos dan a los jóvenes. Me llamó mucho la atención también que en Alemania estudiar pues te cuesta menos de 400 euros al año.
En los últimos años las cifras de jóvenes españoles que han abandonado nuestro país van en aumento. Y es que aunque el concepto pueda sonarnos nuevo, la fuga de talento en España viene de lejos. Es un problema de expectativas para los jóvenes y un problema estructural. En 2018, algo más de 300.000 personas abandonaron España. En 2022, 400.000. Se nos han ido 35.000 jóvenes al mes.
Creo que es un vacío muy grande. Y si pensamos la generación de mis padres, que es la que se va a empezar a jubilar ahora, va a dejar un vacío tremendo. Y las cabecitas jóvenes formadas y que tienen ganas de cambiar las cosas, pues están muchas fuera.
Las cifras crecen, por lo que estamos empezando a poner en riesgo el futuro económico de España, porque la mayoría se van, claro, y son muy buenos. Alemania, Reino Unido, los países nórdicos, Polonia, República Checa. España compite con todos a nivel europeo y se están llevando nuestro mejor activo, los científicos y técnicos del futuro. En todo este asunto hay un concepto clave, capital humano, el valor económico de las habilidades, conocimientos o experiencias. Pablo es un joven de 22 años que se iba a trabajar a Ámsterdam en el sector tecnológico.
La razón por la que desde un primer momento me enfoqué en buscar trabajo fuera de España es porque pienso que, aunque doy fe que tenemos el mejor país del mundo, para la gente joven y ambiciosa que busca más que un salario lineal y una jubilación a los 60 años, creo que es muy necesario salir fuera de España, donde las oportunidades salariales y de crecimiento son, a mi parecer, mucho mayores.
El capital humano es un aspecto clave a la hora de que un país crezca, ya que de un modo u otro acaba repercutiendo en la innovación de un territorio, en la productividad, genera riqueza. Según un estudio, el número de personas que se han marchado de España en 2022 nos ha costado un total de 155.000 millones de euros. Una auténtica barbaridad que hemos dejado de ganar. ¿Y por qué? Salarios bajos, pocas posibilidades de promoción, una conciliación difícil. Resultado, un mercado laboral que no resulta atractivo para ningún joven. No motiva nada pasar 8 horas, en el mejor de los casos, trabajando para quien no lo valora, donde se paga poco, donde no hay posibilidades de escalar. Joan Carles Rodríguez es farmacéutico, investigador en bioquímica, biología molecular y lucha por curar definitivamente los problemas del colesterol.
Que el nivel de los investigadores españoles es muy bueno. La queja no es tanto por la formación, que es muy, muy, muy tremendamente buena. O sea, yo, por ejemplo, estuve en el laboratorio de 2 premios Nobel, se dice rápido. O sea, mis 2 jefes directos eran premios Nobel los 2. O sea, yo había llegado incluso allá, pues, ya como, ostras, este viene de España, este tiene que ser bueno. O sea, vamos creando fama por todo el mundo, lo cual es absolutamente a las antípodas de cómo luego están los sueldos.
Hace unos días me llamó la atención una noticia que decía que el gobierno portugués había tenido que enterrar una de sus medidas estrella para retener talento. Básicamente plantearon reducir el IRPF que los menores de 35 años pagan por su nómina. La medida no salió adelante porque el Partido Socialista se opuso en el Parlamento, a pesar de que era una de las grandes bazas para luchar contra esa fuga. Es cierto que lo de rebajar el IRPF a la gente joven puede ayudar, pero aún queda mucho por trabajar para hacer que los salarios sean más competitivos o se ofrezcan oportunidades de desarrollo profesional. Te voy a poner un ejemplo de uno de esos jóvenes que se han tenido que ir fuera de España para labrarse un futuro. Es un valenciano que se fue a Estados Unidos para realizar un máster en bioingeniería en la Universidad de Washington. Aquello fue en 2016. Ahora tiene su empresa de investigación biomédica, cofundada con David Baker, premio Nobel de Química, quien ha sido también su mentor en la tesis doctoral. Hombre, como tarjeta de presentación, no está nada mal. Alfredo Quijano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Digo que como tarjeta, joder, tiene que molar que te pasas que sea el premio Nobel de Química, ¿no?
La verdad que sí. Ha sido, bueno, una gran noticia para todos nosotros los que hemos trabajado con él.
Qué bueno. Oye, tu aventura en Estados Unidos empieza en 2016, corrígeme si me equivoco, con una beca de Fundación La Caixa. ¿Por qué decidiste irte a estudiar? ¿Cómo empieza todo?
Sí, bueno, yo estudié el grado de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y allí siempre tenía interés por irme fuera, ¿no? A seguir formándome, hacer un máster, hacer un doctorado, y siempre estuve mirando hacia Estados Unidos por las oportunidades que hay en investigación y trabajo y formación de empresas. Entonces solicité una beca de la Caixa y tuve la suerte de que me la dieron, un poco por el plan que estoy de hecho haciendo, ¿no? Entrenarme en biología sintética, diseño de proteínas y llevar esto al mundo real con empresas. Uh-huh. Y dieron la beca y aquí llegué en 2016.
Tu empresa se llama Monod Bio, como suena. ¿Cuál es el proyecto? ¿Para qué?
Sí, pues el nombre, aunque es un poco raro, está inspirado en Jacques Monod, premio Nobel francés de hace muchos años por sus contribuciones a la bioquímica. Y lo que hacemos en Monod es utilizar el diseño computacional de proteínas para desarrollar herramientas de investigación y diagnósticos. Es decir, cuando piensas en los investigadores en academia o en empresas creando nuevas terapias, nuevas vacunas o nuevos diagnósticos, ellos utilizan herramientas, o sea, proteínas en el laboratorio para hacer esta investigación, ¿no? Y al final se utiliza un montón de dinero y estas herramientas muchas veces no son óptimas. Entonces, con estas nuevas herramientas computacionales queremos desarrollar proteínas mejores que permitan a los investigadores hacer la investigación más rápido, más fácil, más barata y llegar a los nuevos productos, nuevas vacunas, terapias y todo más rápido.
Alfredo, con el paso de los años, vamos, no quiero exagerar, pero te has convertido en un referente hasta el punto de que has sido seleccionado por la revista Nature en la prestigiosa lista 30 Under 40. ¿Cómo se gestiona el éxito? ¿Es relativamente sencillo montar una empresa, investigar y obtener financiación, por lo tanto, en Estados Unidos?
Esa es una buena pregunta. No es sencillo, pero es más sencillo que en España, por ejemplo, ¿no? Creo que hay mucho más ganas de arriesgar, dar dinero a gente joven con promesa que realmente tiene ideas innovadoras y quiere desarrollar productos, ¿no? Sobre el éxito, pues bueno, al final yo vengo, hago mi trabajo, cada día hago un poquito más, construyo cosas y cuando miras atrás, pues sí, ves que pues he tenido la suerte de tener éxito y que me he llevado a cosas, pero realmente en el día a día pues no lo piensas, ¿no?
¿Qué faltaría en España? ¿Qué habría que hacer? No sé si para copiar el modelo, cada uno tiene su idiosincrasia, para mejorar en investigación.
Pues creo que lo principal es financiación. Desde financiación pública y financiación privada. Aquí, o sea, yo me acuerdo que lo que más me sorprendió es la cantidad de dinero que hay incluso desde el gobierno para apoyar investigación. O sea, yo desde que he empezado habremos recibido entre 2 y 5 millones del gobierno de Estados Unidos para hacer investigación. Y privado, pues mucho más, ¿no? Y eso creo que sería muy difícil en España.
¿Qué le dirías desde el punto de vista personal, a quien esté ahora mismo estudiando en Valencia, en Valladolid, en Granada o en Salamanca? ¿Qué les dirías a todos esos chavales con esa vocación científica?
Bueno, pues ponerle ganas, ¿no? La formación que tenemos en España realmente es excepcional. Salimos muy bien preparados. Y cuando salimos fuera con ganas, demostramos que podemos hacer mucho. Y hay muchas oportunidades, como la Fundación La Caixa, ¿no?, que te permite salir fuera, te ayudan a ir afuera, a entender cómo funciona el sistema, y te apoyan durante el proceso, y realmente les recomendaría que lo consideren. A lo mejor piensan, bueno, es muy difícil, es mucho trabajo, bueno, vale la pena. Yo he pensado lo mismo, tuve la suerte de que me dieron la beca, he llegado aquí y poco a poco he ido construyendo mi carrera profesional. Entonces les recomendaría que vayan a por todas.
La última, Alfredo, ¿tienes familia en España, en Valencia?
Sí, mis dos padres están en Valencia, uh-huh, y mi hermana está en Suiza, estudiando fuera también, bueno, pues, trabajando fuera.
Pues entonces te voy a preguntar lo que te pregunta tu madre o tu padre constantemente. ¿Cuándo vuelves, Alfredo?
Bueno, a mí me gustaría volver. Estoy esperando que se dé la oportunidad adecuada y acabar mi proyecto aquí en Estados Unidos, por supuesto. Pero me gustaría volver, pero para ello quiero asegurarme de que hay una oportunidad de traer todo esto, que este conocimiento, esta manera de hacer las cosas que he aprendido aquí, llevarlo a España y ayudar a avanzar la ciencia, ayudar a tener oportunidades para la gente joven, la gente que está trabajando allí, todo eso. Eso es lo que me gustaría.
Pues seguro que lo vas a acabar haciendo, ya lo verás. Alfredo Quijano, investigador, bioingeniero de éxito en Washington y cofundador de la empresa Monod Bio. Lo creo que lo he dicho bien. Gracias y suerte, Alfredo. Cuídate.
Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, buenas noches.
No hace falta que te diga, por ser egoísta, que toda esta fuga de talento amenaza hasta el sistema de pensiones, perjudica la natalidad, merma la productividad. Y eso por no hablar de la inversión que se ha hecho en la educación y formación de esta gente, que son muy buenos, porque al final acaban beneficiando a la economía de otros países. Es un problemón, a pesar de que no se hable de ello en el plano político, informativo, y es que, ¿cómo vamos a atraer talento si no retenemos el nuestro? Bueno, por supuesto, para solucionarlo no va a servir la política de subsidios, ayudas y subvenciones. Cristina Ebrero es socia responsable de People and Change en KPMG España, empresa que presta servicio en 154 países y una de las cuatro firmas más importantes en el sector de servicios profesionales y consultoría.
Yo creo que las compañías pues también podemos hacerlo mejor, ¿no? En reconocer, en premiar todo ese desarrollo de talento, ponerlo, digamos, en positivo.
Mira, se supone que el gobierno de España es el que lucha por los derechos de los trabajadores, que los protege. Mira, un ejemplo. La comunidad científica lleva pidiendo de forma desesperada que sus años trabajando como becarios se computen como cotizados a la Seguridad Social. Esto se traduce en que han perdido años de cara a su jubilación, por lo tanto, muchos de estos investigadores estarán obligados a pagar casi 300 euros al mes si quieren jubilarse a la edad que le corresponde, o tendrán que jubilarse a los 70. Claro, si echas un cálculo rápido, llegas a la conclusión de que algunos tendrán que pagar cantidades cercanas a los 17.000 euros. Con este panorama, ¿qué científico joven va a querer quedarse en España? Cuando te hablo de científicos, te hablo de médicos, dentistas, investigadores, ingenieros. Déjame decirte que el talento se paga. Y si no se paga, el talento se desmotiva.
Si no tienes ese talento, hoy en día puedes llegar a poner en riesgo el crecimiento de tu negocio, la expansión de una compañía, el cumplimiento de un plan estratégico, o cuidamos y desarrollamos y atraemos el talento que necesitamos y también lo pagamos, o no seremos capaces de crecer y de generar una economía próspera, ¿no?
Te lo adelantaba hace un momento, la salida masiva de jóvenes también tiene implicaciones demográficas importantes. España ya tenemos un problema estructural con la natalidad, con el envejecimiento. La fuga de cerebros agrava esta situación porque reduce el número de jóvenes en edad de trabajar y aumenta la proporción de personas mayores dependientes de los sistemas de seguridad social.
Pues lo tomamos muy en serio en desarrollar todas esas capacidades, en impulsarlo, o la realidad es que podemos poner en riesgo nuestro crecimiento, ¿no? El crecimiento de nuestra economía.
Esto es un círculo vicioso. La falta de jóvenes trabajadores limita el crecimiento económico y fiscal de un país. por lo que dificulta la financiación de infraestructuras, los servicios públicos, que teóricamente nos servirían para volver a atraer a los que ya se fueron. ¿Cuáles son nuestros problemas para retener el talento y cuáles serían las posibles soluciones? Hablamos con Eric Fernández, es director general de INEUSTAR, la Asociación Española de la Industria de la Ciencia. Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias, Ángel.
Gracias por atendernos, Eric. Si tuviéramos que hacer un esquema, 4 o 5 puntos y no más, ¿cuáles son los principales motivos por los que se van?
Pues la verdad es que los motivos son varios, pero yo creo que hay uno principal y es que tenemos la sensación de que es más atractivo el trabajo fuera de España que en España. No es un motivo de falta de trabajo como tal vez fue hace años que la gente se iba de España porque no había trabajo, sino la gente se va porque tiene una sensación de que trabajar fuera de España es más interesante que trabajar en España. Bien porque hay más oferta, bien porque hay más salarios, por todos los motivos que habéis ido comentando. Pero yo creo que el motivo principal es que nos cuesta creernos que en España podemos hacer cosas grandes, ¿no? Yo creo que tenemos la gran suerte de que tenemos todavía empresas que no tienen nada que envidiar a empresas de ningún otro país. Por suerte, en nuestro sector, en el de la industria de la ciencia, tenemos empresas de primer nivel trabajando en los principales laboratorios de todo el mundo y compitiendo con empresas de primer nivel americanas, alemanas, inglesas y ganando muchos contratos. Entonces, pues los motivos son varios, pero yo creo que uno principal es que cultural, que nos cuesta creernos que de verdad nos podemos quedar en España y hacer cosas grandes.
Uh-huh. La pregunta es obvia, ¿eh? Me sé la respuesta, pero a ver cómo me la resumes. La falta de talento en España, o de retención del talento, mejor dicho, ¿repercute directamente en la economía?
Vamos, repercute directa y drásticamente. Yo creo que ya lo has comentado en tu intervención anterior. La gente que se ha formado en España, muchos de ellos con un volumen importante de dinero público, se van antes de haber cotizado en España o habiendo cotizado de una manera casi anecdótica, ¿no? Entonces, formamos a la gente aquí con nuestros impuestos para que aporten valor en empresas de otros países, ¿no? Y esto es grave porque se va el talento, ¿no? No solo es que se vaya gente, sino que se van realmente los buenos, los que deberían hacer crear las principales empresas y hacer crecer nuestras empresas, ¿no? Y esto que es grave y que es un problema directo, pues es especialmente grave en la situación en la que nos encontramos, con un país, como comentabas, un país envejecido, con lo que si en lugar de tener cada vez más jóvenes, tenemos cada vez menos jóvenes y cada vez más porcentaje de los mismos se va fuera, pues es un problema que tiene una solución cada vez más complicada.
¿Cuál sería un perfil medio? Si hubiera que hacer un tipo de ese talento que se va, ¿cómo sería?
Pues los que suele ser gente joven, o sea, principalmente pues un recién licenciado de carreras tecnológicas, bien sea ingeniería, medicina o carreras altamente especializadas, y gente entre 25 y 35 años, y sobre todo gente con un perfil ya no solo con un conocimiento muy especializado en temas de alto valor, sino gente con un carácter pues ambicioso, dinámico, pero ambicioso en el buen sentido de la palabra. No solo hemos hablado del salario, que es importante, pero es gente que no solo se va porque quiere cobrar más, es gente que se va porque tiene la sensación de que para hacer cosas diferentes, para hacer cosas grandes, lo va a tener más fácil fuera de España. Y lo veíamos antes, es una realidad que es más fácil en ciertas situaciones hacer estas cosas fuera de España, pero también lo podemos hacer en casa.
¿Por países, Eric, cuáles serían los fundamentales, los principales?
Pues vamos, yo creo que el que a todos nos viene a la cabeza es Alemania y sigue siendo, yo creo que el país estrella al que se van muchos de nuestros jóvenes, ¿no? Por cercanía y por también el nivel de las empresas que tienen. Y luego pues teníamos Francia, el Reino Unido, que fue un país donde iba mucho talento. Ahora con el tema de Brexit,
claro,
está bajando algo, pero está yendo, sin embargo, pues más gente que antes a Estados Unidos, ¿no? O sea, esto, pues bueno, se van además ya no solo los jóvenes, sino que cada vez se nos va más talento también de las empresas, lo cual es problemático, ¿no? Que empresas que crecen, pues viene ya capital de fuera y se hace con ellos. Pero bueno, eso es otra película.
Soluciones, por tu experiencia, por el termómetro de vuestra asociación, ¿por dónde crees que pasan las medidas para solucionar el problema?
Pues vamos, eso es lo complicado, ¿no? Yo creo que hay dos grandes campos en los que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Por un lado, tenemos que conseguir que no se vayan. Tenemos que, de verdad, hacerles ver que en España tenemos proyectos ilusionantes. Y eso pasa necesariamente por potenciar nuestras empresas. Darles herramientas que les permitan contratar de una manera flexible, que de verdad les permitan crecer y les permitan dar esa sensación de poder hacer cosas grandes, ¿no? Y por otro lado, necesitamos retornar a la gente que se ha ido, porque ya no solo es que no se vayan, sino ahora los que se han ido, como decías antes o como hemos oído, pues tenemos el mejor país del mundo. Y la gente que se va afuera, no conozco a alguien que después de 10 años en Alemania y después de 10 años en Suiza no diga que quiere volver a España, ¿no? Pues a esa gente, que somos a veces un país muy caimita, pues hay que ponerles alfombra roja y no ponerles complicaciones, ¿no? Y todos los incentivos, esto no se arregla con subsidios, no se arregla con ayudas, pero todos los incentivos son granitos de arena que ayudan a que esto salga adelante.
Pues seguramente entre todos, ¿eh? No solo las empresas, no solo la administración, entre todos y también por reconocimiento social, habría que retener a toda esta gente, ¿eh? No solo la política, me temo que el conjunto de la sociedad también. Eric Fernández, director general de INEUSTAR, la Asociación Española de Industria de la Ciencia. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Adiós. Chao, chao. Hoy hemos hablado de la fuga de talento en España. Se calcula que cerca de 400.000 personas abandonan España para buscarse un futuro mejor. Es una emigración muy, muy formada, cualificada, cerca de 35.000 personas al mes, bajos salarios, poco futuro laboral, incierto. Son algunas de las cosas que debemos mejorar para que no se pierda un capital humano fundamental. Y nos podría reportar, ojo, 150.000 millones de euros solo por esa fuga de talento. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. A ver cómo combinamos, Luis, España, ciencia y cultura española. Buenas noches, maestro.
Hola, buenas noches. Decía Santiago Ramón y Cajal que al carro de la cultura española le faltaba la rueda de la ciencia. Y prueba de ello es que, además de él y Severo Ochoa, premios Nobel en medicina, los otros 5 premios Nobel españoles son de literatura. Ninguno en economía, ni en física, ni en química. Con Severo Ochoa tuve la suerte de hablar algunas tardes en el apartamento de la calle Miguel Ángel, y no le gustaba criticar, pero era evidente que se asombraba de lo poco que se investigaba en las universidades españolas. Por eso se marchó a Estados Unidos. A un joven universitario español, los contribuyentes le pagamos el 90% de lo que cuesta su carrera. Es decir, si para licenciarse en medicina le hemos aportado el 90% de lo que cuestan sus estudios, él, ella, o mejor dicho sus padres, han abonado en matrículas un 10%. Y da lo mismo que sea mal estudiante, que abandone porque no le guste, o que al final se marche a otro país. Mientras esté estudiando, los contribuyentes españoles le pagaremos el 90% de lo que cuesta simplemente que se matricule y acuda a clase si es que acude. Cada año en España se licencian unos 200.000 universitarios. Eso significa que entre todos, desde el director del banco hasta el conserje, desde el jefe de ventas de la empresa hasta el aprendiz, aportamos entre todos unos 16.000 millones de euros para que se licencien en Derecho, en Medicina o en lo que sea. Todos los estudiantes universitarios que acuden a la Universidad Pública Española están becados de antemano, por muy malas notas que saquen. Lo que sucede es que, además, luego se marchan los mejores, los más capacitados, los más osados. Y así subvencionamos a alumnos inteligentes para que se marchen a otros países y allí aprovechen su talento. Y que las universidades se olviden de sacar pecho, porque entre las 150 mejores universidades del mundo no hay ninguna española.